Bueno, buen día a todos ustedes. Les agradezco la presencia multitudinaria. Hoy estamos felizmente con la sala llena. Estamos inaugurando el año, un año que promete ser muy importante para todos nosotros, porque es el año donde nuestro país va a elegir su próximo gobierno y, por tanto, es un año de gran importancia por todo lo que implica. También, en lo personal, es un placer. Aquí en hoy nos va a hacer la presentación correspondiente, porque se trata no de un colega, sino de un amigo, del cual nos conocemos hace muchísimos años. Compartimos vida en Estados Unidos. Hemos compartido hijos, hemos criado familia, así que por todas esas cosas es un grandísimo honor tener hoy la presencia de Ernesto. Y para no extenderme en palabras, porque corresponde ya en comenzar el acto, quisiera simplemente, por temas administrativos, que nuestro secretario, el contador Daniel Varese, haga algunas menciones del caso. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Es un gusto recibirlos en este primer almuerzo del 2019. Lamentablemente tenemos que comenzar con una mala noticia, una triste noticia. El 25 de febrero falleció nuestro socio Jaik Andonian, por lo cual pido un minuto de silencio. Muchas gracias. En otro orden, como es habitual, queremos darle la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan en la tarde de hoy, que son, es una larga lista que voy a hacerlo rápido, Yolanda Costa y Lara, Miguel Ameglio, Fernando Cardoso, Raúl Costa, Marcelo Cuñarro, Joaquín de Ambrosi, Natalia de Ambrosi, Elvio Domínguez, José Luis Fernández, Pablo Fierro, Ricardo Fuchs, Aldo Fusillo, Vicente Gabriel, Mirta Higgins, Gabriel Gurméndez, Mario Hernández, Gonzalo Ordeñana, Jerónimo Lestido, Julio Lestido, Carlos López Rodríguez, Margarita Machado, Silvina Moore, Nicolás Ortiz, Ope Pasquet, Francisco Pereira, Adolfo Radeaeli, Fernando Roa, Ernest Rodríguez, Agustín Romeli, Max Zapolinski, Miguel Sorrenti, Carlos Esteneri Berro, Mercedes Esteneri, José María Varela y Florencia Bolono, a quien les pido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida. Es todo, señor presidente. Podemos seguir con la presentación.
Perdón, estaba dialogando aquí con el amigo. Muy bien, entonces, sin más palabras, Ernesto, el podio es tuyo y buena suerte. No, creo que tenés ahí micrófono, ¿no?
¿No te pusieron? Uso este. Está bien. Esto se puede cerrar acá, ¿eh? Okay. Bueno, un honor realmente estar hoy aquí. Un agradecimiento muy, muy especial a Daniel Varese y a Carlos Esteneri, con quienes me unen amistad de muchísimos años. Muchísimos años. Con Daniel, por muchos años en el Consejo Directivo de Ceres, trabajamos codo a codo. Con Carlos, aparte de colegas y amigos, nos tocó convivir. Carlos es para mí alguien muy especial porque él estuvo como representante financiero de Uruguay por muchísimos años y con varios gobiernos, Carlos, yo diría con todos, ¿no? Colorado, Blancos y el Frente Amplio. Es la quintesencia del servidor civil que queremos, es decir, la memoria institucional del Estado. Y creo que, y no pierdo oportunidad de hacerlo, lo que hizo Carlos junto con todo el equipo del doctor Jorge Valle, que lideraba Alejandro Chugarri, Julio de Brum, Lito Alfi, Ariel Dabrie, otro gran servidor civil. En fin, no quiero olvidarme de nadie, de lo que hicieron para sacar al Uruguay en términos que nos dio un prestigio internacional extraordinario de la peor crisis económica que tuvimos como país independiente. Así que, Carlos, ustedes, la mayoría, me conocen de Ceres. Estuve aquí, de hecho, como director de Ceres. Estuvimos 21 años dedicados hasta esta... Digo, yo no creía en la reencarnación, pero después de entrar en la política no estoy seguro si esta es otra vida mía, me reencarné en algo, o es la misma que cambió de lugar, pero parece una reencarnación porque realmente es una actividad muy nueva que arrancamos en agosto del año pasado, y por 21 años estuvimos diseñando y formulando políticas de gobierno desde Ceres, porque eso es lo que los institutos como Ceres hacen, con un equipo formidable de gente formada en las mejores universidades del mundo y viajando por el mundo viendo experiencias exitosas en todas partes para darle respuesta a los principales desafíos que el país tiene y que tiene ya hace muchos años. Hoy está claro que son la asfixia del sector productivo, la falta de empleo, la inseguridad, el fracaso educativo, la fractura social y la crisis medioambiental que es muy seria, porque 2 años más de cianobacterias y la industria turística va a estar seriamente comprometida. Así que esto ya no es un asunto de los ríos y arroyos del interior a los que les debiéramos haber prestado atención. Ahora llegó a Punta del Este y el asunto vamos a tener que empezar a tomarlo bien en serio, aunque, como digo, debiéramos haber empezado a tomarlo en serio mucho antes. En eso estuvimos, y a lo largo de 21 años construimos un proyecto de país, construimos propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, probadas, para tratar de cambiar el rumbo, para encarar los desafíos que plantea el porvenir. Nos faltaba tener una organización política para tratar de llevarlos al gobierno. Así que decidimos dar ese paso. Decidí dar ese paso, no en el vacío, sino porque el doctor Jorge Valle, en noviembre del 2015, me vino a ver a Ceres y me dijo: Ernesto, mire, y así fue, sin anestesia, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de gente que se ha formado a su alrededor y puede armar un equipazo de gobierno, usted tiene una comunicación con el ciudadano común que es mejor que con las élites, y usted tiene un amor por el país que difícilmente tenga alguien que no es hijo de un inmigrante agradecido. Así que yo le vengo a pedir que asuma esta responsabilidad por el país y por el Partido Colorado. Y si está dispuesto a asumirlo, y para eso tiene que tener ganas, entonces yo le enseño el oficio. Usted es más o menos inteligente, así que lo va a aprender rápido. Esto no es física cuántica. Pero si no tiene ganas, me levanto y me voy. Porque en esto hay que tener ganas. Al mes, más o menos, de esa reunión le dije: Jorge, arranquemos y vemos hasta dónde nos lleva. Y me dijo algo muy lindo, que no me olvido nunca y lo comparto, porque estos son mis vivencias con él. Estos son mis experiencias personales con él. Fueron 10 meses muy intensos. Y me dijo: mire, Ernesto, yo le voy a sellar el oficio, pero usted no va a ser mi heredero. Usted tiene un sueño propio. Cuéntele a los ciudadanos su sueño, lo van a acompañar. Así que Jorge me pidió que asumiéramos esta responsabilidad y aquí estamos asumiéndola. Y venimos con ese mismo sentido, el único sentido, que es la de responsabilidad. Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar en el mundo, este es el lugar donde construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Tenemos que cuidarla. Así que lo que le digo a mis hijos cuando me dicen: papá, ¿por qué te metiste en esto? ¿Por qué nos metiste en esto? Les digo: porque hay veces en la vida que uno elige y en otras simplemente uno asume su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y con ese sentido estamos en política. Armamos una organización política. En primer lugar, tenemos un equipo de 220 profesionales y técnicos que están aquí hoy, algunos de ellos, los mejores del país, que están trabajando en 42 equipos armando el programa de gobierno. tenemos una organización política territorial con representantes en todos los departamentos del país. Una organización política nueva, que quisimos por construcción que fuera nueva. No quisimos heredar nada, quisimos armar algo propio. Algo que tuviera identidad, que tuviera una cultura propia. Una organización política renovada, más joven, más vocacional. Hay que inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay nada que se contraponga entre política e idealismo. En la medida que la política se encare como nosotros entendemos que hay que encararla, con vocación de servicio. Y tengo acá varios representantes de esa organización, la presidenta de Ciudadanos, la doctora Margarita Machado, el miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, Max Zapolinsky, está Ope Pasquet por allí, está Nicolás Ortiz, en fin, no quiero olvidarme de nadie. Gente que ha venido a trabajar a este proyecto porque está comprometida con nuestro proyecto de país y con los valores, principios y procederes que pretendemos traer a la política. Estamos hoy preparados, en relativamente poco tiempo, para competir, para ganar y para gobernar. Uno en política entra para eso, para competir, ganar y gobernar. Si se alcanza ese objetivo o no, va a depender de ustedes. Pero nosotros estamos preparados para gobernar. Tenemos proyecto de país, tenemos propuestas, tenemos equipo de profesionales y un equipo político formidable para poder gobernar el país. ¿Y por qué queríamos una propuesta política transformadora? Porque nosotros entendemos que el Uruguay está en un momento histórico en el que lleva, a pesar de todos los esfuerzos, 70 años de decadencia por goteo. En 1955 empezó el estancamiento del país, que duró por 20 años. Nunca más pudimos salir de esa trampa. El Uruguay en 1955 tenía un ingreso por habitante 50% superior al de Chile, 50% superior al de España, 20% superior al de Irlanda. Teníamos el mismo ingreso por habitante que Finlandia. Hoy, 70 años después, somos 10% menos que Chile, somos 40% menos que España, 50% menos que Finlandia y 60% menos que Irlanda. Esos son 70 años de decadencia por goteo. Hemos ido alejándonos paulatinamente de la frontera del desarrollo. Y por supuesto que hemos mejorado materialmente. El mundo crece a 3, 3,5% por año, uno chupando rueda, crece, la tecnología se incorpora. Hay países muy pobres que han mejorado notablemente la mortalidad infantil porque la tecnología médica se inventa en otros lados y luego se adopta. Así que no haciendo las cosas muy mal, uno medio que al 3% va a velocidad crucero. Hay que ingeniárselas como Chávez y Maduro para dañar lo suficiente al sistema como para arruinar una sociedad y una economía. Pero hay que tener mucho ingenio para lograrlo. Haciendo la plancha uno va al 2,5% o 3% cómodo. Nosotros no lo hemos logrado. Por eso seguimos retrocediendo frente a la frontera del desarrollo y lo que ha pasado es que hoy, como sociedad, nos hemos deteriorado. Sí, tenemos más plasmas, más celulares, más autos, más motos, pero somos incapaces de convivir en armonía. Vivimos en una sociedad más crispada, vivimos en una sociedad más agresiva, en una sociedad más violenta y en una sociedad fracturada que aquellos que todavía o recordamos o mistificamos ese Uruguay de clase media, nos duele ver el país en el que nos hemos transformado. Así que estamos ante un gobierno que yo creo que va a asumir el 1 de marzo del 2020, que tiene que ser profundamente transformador. Porque el próximo gobierno tiene que empezar a revertir estos 70 años de decadencia por goteo y por ende vamos a tener que trabajar para hacer lo que hizo José Valle Ordóñez a principios del siglo XX, pacificar y transformar al país hasta transformarlo en algo irreconocible después de 4 periodos de gobierno. del periodo ballista, lo que hizo Nueva Zelanda en 1985, lo que hizo Chile a partir de los años 90, lo que hizo España a partir de 1986, cuando tomó la decisión de entrar en la Unión Europea. Hay momentos en la vida de las naciones que esas cosas se necesitan, así que Ciudadanos viene con ese espíritu, con un espíritu transformador, y para venir con un espíritu transformador tenemos que estar dispuestos a poner arriba de la mesa las vacas sagradas. Tenemos que poder hablar de las vacas sagradas, tenemos que poder tocarlas. Si no discutimos los temas, si no ventilamos el aire, entonces no vamos a cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es poner los temas arriba de la mesa. Porque si seguimos en esta inercia, la inercia en la que vamos es clara. Después que se terminó la bonanza de los precios agropecuarios, en 2013, cuando la soja valía $600, la leche 50 centavos de dólar el litro, el arroz 270 dólares la tonelada, hoy la soja vale 3.50, no 600, la leche vale 30 centavos, no 50, el arroz vale 190, no 270. Cuando se nos terminó la suerte, entonces lo que ha pasado desde entonces es que están cerrando empresas, que se están achicando empresas, que las empresas están con dificultades muy grandes para poder subsistir, y se han perdido 60.000 puestos de trabajo y se siguen perdiendo. Y además estamos hipotecando el futuro, porque estamos hipotecando el futuro de los chiquilines. Hoy en el Uruguay, en las periferias urbanas pobres que rodean todas las ciudades, pueblos y localidades del país, todas, nacen la mitad de los chiquilines. La mitad de los chiquilines, de los cuales solo 16 de 100 van a terminar el liceo. O sea que a la mitad de los chiquilines que nacen en el país, directamente no les damos educación y los condenamos como sociedad a la changa, a la informalidad, a la dependencia perpetua de los planes sociales, o peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, a ser semillero de las bandas criminales, a elegir el delito como forma de vida. Y si no somos capaces de conectar ese estrepitoso fracaso educativo, y no hay otra manera de describirlo, en las periferias que rodean a las ciudades, con la fractura social, la exclusión social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás, entonces estamos haciendo un muy mal diagnóstico de la realidad. Eso es a donde vamos en piloto automático. Así que la pasividad no es una opción. Evolucionar en una dirección de decadencia no se puede. Tenemos que ser transformadores, porque hay que pegar un punto de inflexión para hacer lo que hizo en los últimos 30 años Chile. Porque ese es nuestro método de trabajo. Vamos a mirar a quienes tuvieron éxito. Y Chile en los últimos 30 años, con gobiernos socialistas, liberales, democristianos, por el mismo trillo, nos dieron una paliza histórica a todos los latinoamericanos, pero una paliza histórica, se ve en todas las cifras habidas y por haber. ¿Qué hizo Chile? ¿Qué hizo Chile? Primero, el dinero de los contribuyentes se cuida como lo cuidaría un buen padre o una buena madre de familia. Punto. En épocas de vaca gorda se ahorra para tiempos de vaca flaca. Cuando llueve se embalsa el agua y se suelta cuando hay seca. Chile en los últimos 30 años tuvo 15 años de superávit fiscal. Nosotros en los últimos 30 años tuvimos un año de superávit fiscal. Tenemos una vocación a gastar absolutamente incontrolable. De hecho, estos últimos gobiernos, en particular el anterior, fueron gobiernos de gastadores compulsivos. Gastaron, gastaron, gastaron y gastaron, no lo pudieron evitar, es parte de su naturaleza. Y como se terminó la bonanza y no nos alcanzaba lo que recaudábamos, entonces tuvimos que salir a subir impuestos que ya son altos. Tuvimos que salir a subir las tarifas de la UTE y de los combustibles, en fin, y golpear las finanzas de las familias y los márgenes de las empresas. Pero aún así, no nos alcanza la plata. No nos alcanza, porque nos comprometimos a un nivel de gasto que era muy financiable con la soja a 600, pero no con la soja a 350. Entonces, hoy tenemos un déficit de 2.300 o 1.400 millones de dólares por año. ¿Y qué hacemos? Salimos a pedir prestado. Entonces salimos a pedir prestado dólares, traemos los dólares y los vendemos en plaza. Tenemos un dólar barato, un peso caro. Somos el país más caro de las Américas para producir. No puede competir la producción nacional, no puede competir el turismo. Y aquí tenemos la temporada turística después que la Argentina sucumbió y dejó de tener precios locamente altos en dólares. Vamos a tener una pésima temporada turística. Así que con atraso cambiario, inducido por un grave problema fiscal, impuestos altos, tarifas altas, inducidos por una compulsión al gasto incontenible, esas tres cosas lo que están haciendo es firmar el certificado de defunción de la producción y del turismo nacional, y eso es lo que está pasando. Están cerrando empresas, se están perdiendo empleos. Chile, que ahorró durante la época de vacas gordas, hoy tiene déficit, mucho más chico que el nuestro, pero no precisa pedir prestado, usa sus ahorros, y por ende tiene un tipo de cambio competitivo, mucho más competitivo que el que tenemos nosotros. Lo otro que hizo Chile fue decidir muy tempranamente que un país chico precisa mercados grandes y que por ende iban a salir a conquistar el mundo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Hoy Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 84% del producto mundial, de la economía mundial. O sea que entra sin pagar aranceles, sin pagar impuestos, a casi todos los países importantes del mundo y, por supuesto, a los mercados más importantes del mundo. Nosotros tenemos acceso preferencial al 6,5% de la economía mundial. Argentina, Brasil, México, alguno más por ahí perdido, paremos de contar. Así que los chilenos tuvieron muy claro algo que nosotros debiéramos tener también claro. Que un país chico precisa mercados grandes, precisa acceso preferencial para poder mandar nuestros productos al mundo con el trabajo de los uruguayos y no mandar a los uruguayos al mundo porque aquí no encuentra trabajo. Y esa es la realidad en la que estamos. Teníamos un mercado incipiente muy interesante de lácteos en Corea. Cuando Nueva Zelanda firmó el acuerdo de libre comercio con Corea, lo perdimos. No porque nuestros lácteos no sean tan buenos como los neozelandeses, simplemente porque los neozelandeses no pagan impuestos. Teníamos el mercado de cítricos de Europa vendiendo a contraestación las naranjas valencianas. Chile, Perú, Sudáfrica firmaron tratado de libre comercio con Europa. Nosotros tenemos que estar pagando 18%, lo perdimos el mercado. Y hoy tenemos a una de las principales empresas citrícolas del país, Citrícola Salteña, en grandes dificultades. Emplea 2.000 personas. 2.000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdiendo esos empleos? ¿Por qué? No porque no tengamos buenas naranjas. Simplemente porque no tenemos acceso. O sea, no avanzar no es quedarse quieto. Los demás avanzan y nos van dejando afuera. Y la tan mentada carne al Japón es una posibilidad que va a ser de difícil concreción porque los europeos tienen acuerdo de libre comercio con los japoneses y entonces venden carne sin aranceles y nosotros tenemos que pagar un montón de aranceles a todos los lugares donde vamos. La cadena agropecuaria de agroexportadora pagó 230 millones de dólares de aranceles el año pasado. Imagínense, lo hicimos una vez para la industria frigorífica en el pico del boom. Los aranceles que pagó la industria frigorífica por las exportaciones en ese pico eran idénticos al 100% de sus utilidades. Imagínense si de golpe no los tuviéramos que pagar. Duplicamos de un día para el otro las utilidades de la industria frigorífica. ¿Qué implica eso? Más inversión, punto. Y eso se va a ir hacia atrás hasta el precio de la tierra. En fin. Y lo otro que tuvo claro Chile desde el primer momento es que apostó a estimular sus sectores estratégicos. Para ello la minería, la forestación, la pesca y algunos rubros alimentarios. ¿Cuál es nuestro sector estratégico? ¿Ese petróleo? ¿Vamos a seguir buscando petróleo, un líquido negro que en 30 años nadie más va a usar? Cuando nuestro petróleo lo tenemos frente a nuestros propios ojos, nuestro petróleo es el campo. Ese es nuestro petróleo. Y es algo que el Uruguay tiene que asumir de una buena vez. Somos, como se autodefinen los neozelandeses, y a mí me sorprendió mucho cuando tuve la oportunidad hace muchos años de hacer un viaje de estudios con un grupo humano muy lindo a Nueva Zelanda por 20 días. Ellos se definen como un país de granjeros, de agricultores y de productores. Eso es lo que deberíamos ser nosotros, visualizarnos como algo así. El Uruguay puede llegar a ser un formidable productor de alimentos y el siglo XXI va a ser el siglo de los alimentos. Ese es la punta de lanza, el gran dínamo, el gran propulsor del desarrollo que puede tener el Uruguay. Hoy el Uruguay produce alimentos para 28 millones de personas, con todos los techos que le ponemos a la producción de alimentos. No tenemos acceso preferencial a mercados, costos de producción prohibitivamente caros, abigeatos, robos de ganado, jaurías que matan a nuestras ovejas. Con todos esos techos producimos alimentos para 28 millones de personas. Si le volamos esos techos, el Uruguay puede en 10 años duplicar la producción de alimentos, producir alimentos para 50 millones de personas y no cualquier alimento. Uruguay puede producir alimentos en praderas naturales, 70% de nuestro territorio son praderas naturales. Somos uno de los pocos países que todavía nos queda pradera natural al por mayor. Podemos producir alimentos ecológicamente sustentables, desde la hortifruticultura, la granja, hasta la leche formulada y la carne orgánica, que van a ser valorados y demandados por los mercados más exigentes del mundo. Nosotros tenemos claro, y lo decimos en el interior y lo decimos en Montevideo, si le aflojamos la rienda al agro, si dejamos de asfixiarlo con la rienda corta y empieza a andar, atrás vamos todos. Primero y antes que nada, somos un país agropecuario y agroexportador, por supuesto, que un país turístico y un país logístico. Pero de una buena vez tenemos que empezar a convencernos, y esta es una de las vacas sagradas en las que tenemos que terminar, que el dinamismo económico emana desde el interior hacia Montevideo y no al revés. Es por ahí que tenemos que empezar. Nosotros vamos a trabajar para abrir mercados. Vamos a trabajar para abrir mercados, primero, levantando, cabeceando el centro que nos levantaron el presidente Bolsonaro y Macri, los presidentes Bolsonaro y Macri. Música para nuestros oídos. Hay que flexibilizar y modernizar el Mercosur. Ahora hay que cabecear el centro y meterla en el arco. Nosotros tenemos que ponerle la letra a esa música. Y la letra es que debemos transformar el Mercosur de una unión aduanera vetusta y disfuncional en una zona de libre comercio ágil y dinámica, que nos permita mantener las preferencias intrabloque que no se pueden perder, porque hay muchas empresas que viven del comercio con Brasil y Argentina, pero que a la vez nos liberen para poder firmar tratados de todo tipo, incluso negociar el ingreso preferencial de productos en los mercados, y de acuerdo a nuestros ritmos y a nuestros intereses, que no necesariamente son los ritmos de Brasil ni los de Argentina. Tenemos una oportunidad histórica de tratar de cambiar el rumbo del Mercosur. Vamos a reorientar la diplomacia uruguaya, como la tiene Nueva Zelanda y Chile, hacia una diplomacia fundamentalmente comercial, una gran fuerza de ventas con oficinas comerciales potentes en todos los mercados donde el Uruguay tenga intereses estratégicos, y hay muchos mercados con aranceles muy bajos que no estamos explotando. Y por supuesto que vamos a participar en todos los ámbitos en donde el comercio se discuta y se esté debatiendo. Haberse retirado del TISA, donde se están discutiendo la liberalización del comercio en servicio, fue un grave error. Era una mesa de 36 países, entre los que está Colombia, México, Costa Rica, Panamá. En fin, había varios, Chile, Nueva Zelanda, Canadá. En fin, nos fuimos, no quisimos escuchar, no quisimos proponer, no quisimos influir. Incomprensible que por razones ideológicas nos hayamos salido de un lugar en el que podíamos tener presencia e influencia. Y vamos a devolverle la competitividad a la producción nacional. Y para esto necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es que tenemos que lidiar con el problema del gasto y del déficit fiscal. Así que nosotros vamos a hacer dos cosas. La primera es que por 5 años no vamos a reponer vacantes en el sector público. se jubilan y fallecen aproximadamente 10.000 personas por año. En 5 años, eso implicaría una reducción de 50.000 funcionarios y un ahorro de 1.200 millones de dólares por año. Serían los 50.000 funcionarios que el gobierno anterior incorporó. ¿A cambio de mejor educación? No. ¿A cambio de más seguridad? No. ¿A cambio de mejor salud? No. ¿A cambio de vaya a saber qué? De un aparato clientelar que hoy tenemos que pagar todos los uruguayos. No se puede hacer de manera traumática, por eso digo, políticas de shock. Nada de lo que tiene que hacer el Uruguay se puede hacer de shock. De shock se para una hiperinflación, es lo único que sabemos hacer de shock los economistas. Si hay una hiperinflación, nos ponen a Carlos y a mí y a algún otro economista suelto que ande por acá y en 3 días la paramos. Es lo único que sabemos hacer de shock. Así que el shock es una palabra inapropiada. Todos los demás cambios van a requerir gradualidad, pero no gradualidad en la dirección que vamos, sino una gradualidad en una dirección distinta a la que vamos. Así que ese es el compromiso que asumimos. Y respecto de las empresas públicas, vamos a llevar adelante el tipo de transformación que Nueva Zelanda hizo en 1985. Nueva Zelanda tenía en el año 85 los mismos problemas que tenemos nosotros. Empresas públicas politizadas, con servicios mediocres a precios caros. Y quien me diga que nuestros servicios no son mediocres no me está diciendo la verdad. De verdad, 2 kilómetros de señal, 2 kilómetros sin señal, 2 kilómetros sin señal, 2 kilómetros sin señal. Es una colcha de retazo en la señal de Antel. Es impresionante, no se puede trabajar. Así de simple, no se puede trabajar. En el campo están aislados, en muchos lugares. Nueva Zelanda hizo cosas simples, para no entrar en detalles. Directorios de las empresas integrados por personas tremendamente competentes en el manejo de organizaciones complejas. Altas gerencias con personas contratadas por concurso de méritos y altamente competentes en el manejo de organizaciones complejas. Las empresas públicas del país son las más grandes y probablemente las más complejas. Unidades reguladoras para que las empresas que trabajan en monopolio no puedan abusar de ese poder monopolio. Competencia allí donde las empresas estén preparadas para competir. Y otros cambios de gobierno corporativo que no vale la pena entrar, lo cierto es que se generaron unas ganancias de eficiencia formidables y nosotros tenemos mucho por ganar porque el Uruguay hoy produce sus 4 principales empresas, Antel, OCE, UTE y ANCAP, con 1.200 millones de dólares por año de sobrecostos por las ineficiencias en el proceso productivo que estamos pagando todos los uruguayos. Si con el cambio institucional y organizacional logramos ganancias de eficiencia que nos permitan ahorrar esos 1.200 millones de dólares, con esa plata, solo para que se hagan una idea de la dimensión, se podrían bajar 30% el gasoil, 30% la electricidad, para aliviar a los sectores productivos que están con problemas serios de competitividad. Y nos sobrarían 900 millones de dólares para bajar el déficit fiscal, que es el gran responsable del atraso cambiario que hoy tenemos. Ese es el tipo de cosa que vamos a tener que hacerle. Vamos a tener que decir al país, se terminaron los directorios políticos, se terminaron los directorios integrados por políticos que no fueron electos para un cargo y por ende se les otorgó un premio consuelo, se terminó el uso de las empresas públicas como plataforma de lanzamiento de campañas electorales ante la arena haciendo. El último ejemplo de eso. El Antel Arena costó más del doble de lo que se dijo originalmente y básicamente da la impresión que fue armado para lanzar una carrera política, para mostrar una capacidad de realización sin me importar a qué costo ni que el Tribunal de Cuentas haya dicho tempranamente en el proceso esto es inconstitucional. Porque los entes autónomos y servicios digitalizados no pueden hacer nada que sea ajeno a su giro y de acuerdo a la ley, construir y gestionar un centro de espectáculos es total y absolutamente ajeno al giro que la ley orgánica de Antel le atribuye. Así que las empresas del Estado van a tener que trabajar al servicio de los ciudadanos, los mejores servicios al menor precio posible. Y es una vaca sagrada que vamos a tener que tocar. Y desde Ciudadanos lo estamos trabajando desde el origen, porque la organización política que armó Ciudadanos es una organización que le va a imponer muy pocos costos al Estado a la hora del reparto por cuota política. Y eso es importante, porque en los países exitosos coexiste la política electoral y de representación, que es absolutamente fundamental en la vida de los partidos y en la vida democrática, con mecanismos de selección para la gestión de los asuntos de gobierno y de Estado que no necesariamente tienen vasos comunicantes con la tarea político-electoral. El mecanismo de selección para los cuadros de gestión de gobierno y de los asuntos de Estado no es necesariamente cuántos votos se obtuvo en determinado lugar. Las dos cosas son importantes y necesarias, y el balance entre ellas es fundamental para tener éxito. Y por último, y con esto abro a las preguntas que quieran hacer, vamos a tener que modernizar la negociación colectiva. La vamos a mantener. El Uruguay ha organizado por mucho tiempo las relaciones laborales a través de la negociación colectiva. No somos el único país en el mundo ni vamos a ser el último. Es una de las formas de organizarlas. Y los consejos de salario se crearon en 1942. Así que esto no es un invento del 2005. Pero tenemos que modernizarlas para darle la posibilidad a las empresas de crear empleos y recuperar, nuevos empleos y recuperar los que se perdieron. Y vamos a hacer tres cosas. La primera es vamos a incluir en la ley mecanismos de prevención y resolución de conflictos para aquellos convenios que no los contengan. O sea, la huelga siempre tiene que ser el último, nunca el primer recurso. Se van a tener que seguir pasos previos antes que legalmente se pueda hacer una huelga. Segundo, vamos a estimular y facilitar la negociación bilateral entre empresas y trabajadores una vez que estén resueltas las pautas a nivel sectorial. Si la empresa y sus trabajadores se sientan a negociar condiciones distintas que las que se pautaron a nivel sectorial, a nivel de rama, y las acuerdan, eso es lo que rige. No van a tener que pedir descuelgues ni permisos especiales. Esto es lo que recomienda la Organización Internacional de Trabajo. Y esto le da protección al trabajador, porque si no se llega a un acuerdo, entonces lo que va a regir son las pautas que se determinaron a nivel sectorial. Y tercero, y esto es un compromiso que asumimos desde el lanzamiento, vamos a derogar el 1 de marzo del 2020 el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es. La huelga es un derecho legítimo, consagrado por la Constitución de la República. La ocupación de lugares de trabajo viola la Constitución, viola el derecho de propiedad, viola la libertad de trabajo y viola los acuerdos que el Uruguay tiene a nivel internacional como miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha llamado repetidamente la atención sobre estos temas. Así que en eso estamos, planteándole al país nuestro proyecto, nuestras propuestas, con un afán realmente de cambiar el rumbo, de plantearle a los uruguayos un gobierno profundamente transformador que, como digo, empiece a revertir 70 años de decadencia por goteo, que si dejamos que siga de la manera por la que vamos, lamentablemente, en poco tiempo, el Uruguay que todavía, por suerte, vive en la memoria de todos nosotros, se va a disipar. Yo creo que la nuestra es la última generación que tiene recuerdos de ese Uruguay amable, que convivía en armonía, de clase media, orgulloso de tener un pueblo educado y donde los valores cívicos tenían raíces profundas. Ese es el Uruguay al que llegó mi padre hace unos cuantos años, a principios, finales de los 40, principios de los 50. Un Uruguay que le permitió de los escombros de la guerra volver a tener una segunda oportunidad en la vida. Y se la dio porque este era un país de primera de verdad. No de boquilla, no de frase publicitaria, era un país de primera porque le ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de empleo de primer mundo. Bueno, ese Uruguay todavía vive en nuestro imaginario, no nos resignamos a este que tenemos hoy frente a nuestros ojos. Eso está muy bien. Es el Uruguay que tenemos que recuperar, no con una visión nostálgica, sino desplegando alas bien anchas para volar hacia la modernidad. Muchas gracias y quedo a las órdenes.
Muy bien, abrimos a las preguntas que puedan tener para el doctor Talvi, que se ha ofrecido gentilmente a responder, así que los desafío a ustedes.
Gracias. Doctor, yo le quisiera preguntar porque desde el punto de vista económico nadie duda de sus capacidades, pero desde el punto de vista político, al menos yo necesito alguna señal más para encuadrar su figura. ¿Qué opinión le merece, más allá de que todo presidente tiene muchas potestades, la destitución del comandante Manini Ríos?
Mire, nosotros tomamos posición ayer en nuestra cuenta de Twitter. El presidente de la República está facultado para poder destituir al comandante en jefe, poder destituir a cualquier ministro sin tener que dar absolutamente ninguna explicación, ninguna. Es decir, así que si el presidente de la República tomó esa decisión, se acata sin chistar. Así de simple, esa es nuestra institucionalidad. Presidencia explicó los motivos, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el presidente actuó en el marco de sus facultades. Lo que nosotros sí planteamos, que ya que se planteó este tema, que era un buen momento para plantear el debate, y es otra de las vacas sagradas que tenemos que tocar, de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos. Es un debate que tenemos que dar. Un debate que tenemos que dar porque basta hablar con las personas que trabajan en las fuerzas para darse cuenta de la situación en la que estamos. Déjeme decirle nomás el tema de la Armada Nacional. Hoy la Armada Nacional, su capacidad bélica es inexistente, absolutamente inexistente. Y la capacidad de cumplir con las funciones no bélicas, no militares, que son muchas y muy importantes. Nosotros tenemos que patrullar las costas, tenemos que patrullar los ríos, las lagunas, los embalses. De eso se encarga la prefectura. Tenemos que tener control de nuestro mar territorial, de nuestra superficie marítima. Tenemos 256.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, de superficie marítima, que es mayor que nuestra superficie física. Y tenemos que poder, interceptar a un buque que esté haciendo pesca ilegal, a quienes estén contrabandeando drogas, armas. Tenemos que poder cumplir con los convenios internacionales de búsqueda y rescate a los que estamos obligados. Tenemos que, lo hace la Armada entre sus cometidos, hacer el control de puertos, de los buques, tenemos que hacer el balizamiento, boyas, faros. Hay un montón de actividades no militares que son, la verdad, las que ocupan la mayor parte del tiempo. Estas actividades se hacen con sacrificio, con limitaciones y con el equipamiento más obsoleto de la historia moderna. Yo pregunto, ¿no tenemos que discutir el tema? ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Tenemos que discutirlo, sí o no? Si después de esa discusión decidimos que queremos tener Fuerzas Armadas como las del Estado de Israel, entonces iremos a Israel a ver cómo se hace. Si decidimos que queremos ir por la solución costarricense de no tener Fuerzas Armadas, iremos a ver a las costarricenses a ver qué se hace. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que el Uruguay se debe un debate de qué Fuerzas Armadas quiere, con qué cometidos, y dado los cometidos, qué recursos humanos precisa, cómo precisamos formarlos, cómo precisamos remunerarlos y con qué equipamiento los vamos a dotar para que puedan cumplir con efectividad y dignidad su labor. Yo creo que tenemos que redignificar la labor de las Fuerzas Armadas y si nos damos un debate nacional sobre sus cometidos, vamos a cerrar una herida que sigue sin estar cerrada. Demos el debate,
tengamos las Fuerzas Armadas, que como sociedad nos planteemos, redignifiquemos su labor y reincorporemos a la fuerza de una vez por todas como una fuerza respetada, admirada por la sociedad. Esa es nuestra intención de poner esto en el debate y esa es nuestra posición en el tema. El doctor Jorge Valle creó la Comisión para la Paz y dio un debate necesario muchos años después de todos los acontecimientos. Bueno, tenemos que cerrar de una vez por todas esta herida. Entonces tengamos las Fuerzas Armadas que la sociedad se plantea. Es un debate que tenemos que dar, hay que abrir el armario, hay que ventilar la cancha. No se puede Uruguay permitir el lujo de tener vacas sagradas. No podemos seguir con vacas sagradas en esta decadencia por goteo que lleva 70 años y que nos está alejando de la frontera del desarrollo y descomponiendo nuestra capacidad de vivir en comunidad.
¿Alguna otra pregunta?
¿Sabe qué? Le quiero decir algo más. Perdone, pero usted me dijo lo de político. Jorge Valle, en esas 10 meses de charlas, tengo 3 cuadernos, yo saco muchas notas cuando tengo reuniones, tengo 3 cuadernos, fue como un curso acelerado. Me dijo, mire Ernesto, a usted le van a decir que no entiende nada de política. Y mira lo que me dijo, Gabriel, tú que lo conocías muy bien. Me dice, mire, usted de lo que no entiende nada es cómo se hace política y cómo se hizo política. Usted de lo que todavía no sabe que entiende es cómo se va a hacer política. Pero quédese tranquilo, usted no sabe que lo entiende, pero lo entiende. Así que me quedo con esas palabras y siento que en un sentido profundo sabemos cómo se debe hacer política en el siglo XXI y como somos académicos de corazón y de profesión, salimos a chequear con gente muy versada fuera del país de si este proyecto político con esta aspiración de cambiar la cultura política y la cultura de gestión de gobierno y de los asuntos de Estado estaba bien planteado en estos términos, y les puedo asegurar que la respuesta fue de gente muy experta en estrategia política, rotundamente positiva. Quédese tranquilo.
Ernesto, una reflexión. Usted habló de cómo corregir la economía y todo lo que habría que hacer. Yo entiendo que no es suficiente. Si uno mira para atrás los últimos 60 años, hemos visto cómo la izquierda ha cooptado, creo que esa es la palabra, la enseñanza, los sindicatos, la academia, los intelectuales. Eso dio forma a lo que usted habló, creo que de brecha, que estamos divididos, de mal humor y todo lo demás. Eso siguiendo las enseñanzas de un político, cuyo nombre ahora no me acuerdo, un pensador italiano de los años 20, que decía que para llegar al poder primero había que infiltrarse en enseñanza, en los sindicatos, en los distintos organismos, recién entonces llegar al poder. El tema es, si usted llega a integrar un gobierno de coalición, ¿qué es lo que podemos hacer en ese gobierno para corregir esa situación? Es decir, no digo lavarles el cerebro a los que piensan así, hay que respetarlos, pero por lo menos que ver las cosas de otro modo para vivir y llegar a lo que usted hablaba hoy de ese sueño de la clase media de antes, con las puertas abiertas y podía dejar la bicicleta en la puerta sin que se la robaran, todo ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿qué habría que hacer en ese nuevo gobierno de coalición?
Sí, esperamos liderar ese gobierno de coalición y para eso estamos trabajando. Y no lo digo con un espíritu mesiánico, lo digo porque nosotros en el Partido Colorado tenemos una elección interna extraordinariamente linda. La presencia del doctor Sanguinetti en la política jerarquiza a la política y jerarquiza a la interna del Partido Colorado.
es un estadista, es un expresidente, es un hombre de una cultura extraordinaria y de una capacidad de reflexión superior. Es un placer hablar con él. Nosotros ahora estamos en competencia civilizada, amigable, en buen diálogo, marcando matices, por supuesto, porque la gente tiene que decidir un voto y hay que marcar matices, hay que marcar diferencias, pero creo que si Ciudadanos, si este proyecto político, esta nueva generación de líderes dispuesta a encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, logra triunfar en las internas, yo creo que vamos a ir con excelentes posibilidades a octubre. Excelentes posibilidades. Así que yo no descarto para nada de que el Partido Colorado, que la verdad, ahora que lo integro de manera firme, me he dado cuenta que estos años alejado del poder, la verdad que lo han mejorado, al contrario de lo que le pasó al Frente Amplio, que es como un mueble apolillado, digamos. Lo ha envejecido, le ha quitado la ilusión de hacer nada. Los cuadros están cansados, en fin. La única ilusión que tienen es la de preservar sus sillones del poder, pero no encarar los desafíos que plantea el porvenir. El Partido Colorado es el único que no ha tenido poder en estos últimos 14 años. Solo tuvo una intendencia, nada más. No tenía nada que repartir. Y como no tenía nada que repartir, la gente que entra en política para buscar entrar por alguna rendija al Estado, no estaba, porque no había nada que dar. Entonces es increíble cuánta gente valiosa, vocacional, que encara la política con vocación en servicio, anda en la vuelta, en el partido. Y de hecho, yo conozco gente que trabaja con el doctor Sanguinetti, con José Amorín, y la que trabaja con nosotros, diría que hoy es impresionante con qué energía, vitalidad y renovación se está trabajando. Así que puede ser que este viejo partido, pero que tiene esa terca vocación transformadora, vuelva a ser en el año 2019 la gran opción de cambio que va a tener planteada el país en octubre. Creemos nosotros que si Ciudadanos lidera esa transformación, las posibilidades van a ser mejores, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Digo, obviamente esto. Lo creo y lo digo. Pero la prioridad número uno de la que no hablé es la reforma educativa, es la transformación educativa. Es de lo que hemos estado hablándole al país en los últimos 3 años y medio. Nosotros vamos a trabajar en 2 andariveles. Lo primero, una red de 136 liceos públicos modelo para lidiar con una emergencia social, con estos 80.000 chiquilines que hoy su suerte queda sellada por el barrio en el que nacen y van a terminar en la informalidad, en la dependencia o en el delito. Y vamos a plantear esta red sobre la base de la experiencia vivida. Lo planteamos esto en 1998, cuando Rama estaba haciendo la última gran reforma educativa que hizo el país. Se hizo un montón. Escuelas de tiempo completo, bachilleratos tecnológicos, universalización de la educación preescolar, descentralización de los centros de formación docente. ¡Por Dios! Había oposición sindical enorme, fue una batalla campal. Ninguna transformación que vale la pena no va a pisar algún callo. Así que, pero había decisión política, liderazgo político, había un señor que se llamaba Germán Rama, que a pesar que era un poco gruñón, tenía la personalidad para llevar esto adelante y tenía un ejército alrededor suyo comprometido con la causa. Es lo que estamos armando nosotros. Lo mismo. Pero yo no digo que precisamos una reforma Rama. Hoy estamos más allá de eso. Voy un paso más. Precisamos una reforma bareliana del siglo XXI. Y cuando decimos esto, la gente lo ve como algo inalcanzable porque piensa en José Pedro Varela y entonces, como nuestras figuras históricas las tenemos a considerar semidioses, figuras míticas. José Pedro Varela es un señor de carne y hueso, como nosotros, de 30 y pocos años, muy joven, que fue a Europa, fue a Estados Unidos, vio lo que andaba, lo que se estaba haciendo, vino, lo adoptó, lo adaptó, lo aplicó y fue el fundador de la educación moderna en Uruguay. Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo para el siglo XXI. Ahora, resulta que estos liceos que nosotros planteamos, los propusimos en el año 98. Nadie nos dio ni la hora por muchos años. Hace 7 años, con un grupo de amigos, liderado por el doctor Nicolás Herrera, quien todos conocen y que es una fuerza de la naturaleza, decidimos hacer un liceo para mostrar que era posible, el liceo de impulso.
primer liceo privado gratuito y laico que funciona en la cuenca de Casavalle, el conjunto de barrios más pobres de la ciudad de Montevideo. Y donde había un baldío y un basural, ahora hay un liceo modelo con una arquitectura hermosa. Donde había un baldío, hay 600 chiquilines de primero a sexto de bachillerato, y hace dos meses, en la fiesta de fin de año, se graduaron los primeros bachilleres en la historia de Casavalle, y 73 de los 100 que entraron en un conjunto de barrios donde si terminan 8 o 9, tiramos cohete. Así que el milagro es posible, hay que multiplicarlo por 136, eso es en lo que hemos trabajado por años, tenemos la propuesta arriba de la mesa. Pero hay otra propuesta arriba de la mesa, en la que ha trabajado gente muy inteligente, muy versátil, muy capaz, que es la de EDUI21. EDUI21 nace por iniciativa de Fernando Filgueira, el ex subsecretario de Educación del segundo gobierno del doctor Vázquez, el que iba a cambiar el ADN de la educación, que después no fue ni cambio en el ADN ni en la educación. Y decidió que se iba, a los 8 meses se fue. Y fundaron esta asociación civil para tratar de, con Renato Operti, que es un experto en educación extraordinario, que vivía en Ginebra hasta hace un mes, y que ahora está en el Uruguay y que vino comprometido con hacer esta transformación. Con Renato y con Fernando hemos tenido innumerables reuniones de debate, de intercambio. Ellos juntaron 80 técnicos, colorados, blancos, frentistas, independientes, sin partido, y armaron una propuesta de vanguardia para modernizar la educación en el Uruguay. ¿Es compleja? Es compleja. Va a haber que hacer una nueva ley de educación. La haremos. Cuando algo es necesario, deja de ser imposible. Porque esa es la obligación que tiene un gobierno. Y tenemos la enorme suerte de que Fernando Filgueira y Renato Perti nos dijeron: Ernesto, nosotros apoyamos con dos manos tu proyecto y el proyecto de Ciudadanos de los 136 Liceos, porque sentimos que no solamente apunta a cauterizar una herida que sangra, que va a revertir, empezar a revertir la fractura tremenda que tiene la sociedad, sino que además los principios que inspiran esta propuesta son los que queremos llevar para todo el sistema, y lo vemos casi como una prueba piloto de la transformación más grande que queremos hacer. Va a implicar cambios de todo tipo, son todos legales, ninguno constitucional. Vamos a tener que hacer una nueva ley de educación, un presidente electo con la legitimidad que le da el soberano, el ciudadano, con la constitución y la ley de su lado, tiene que gobernar, y a veces hay batallas que hay que dar y hay que ganar. Y un presidente electo con la constitución y la ley de su lado y la legitimidad democrática no puede perder una batalla que hay que ganar. Es la batalla que vamos a dar. Y la vamos a ganar.
Muy bien. Muchas gracias. La última pregunta, porque el doctor Talvi tiene compromisos posteriores.
Bueno, Ernesto, muchas gracias por venir. Realmente no solo te agradezco que hayas venido acá, sino que te hayas metido en la política y que estés planteando todos estos temas. Realmente creo que toda la sociedad te tiene que estar agradecido. Una pregunta sobre un tema que no trataste, pero bueno, es un tema también importante. Propuestas para reformar la seguridad social. Ahí hay algunas vacas sagradas también.
Sí. Gracias, Pablo. Gracias por tus palabras. Miren, yo primero vamos a poner las cosas en su lugar, porque dicen, Pedro, el agujero que tiene la seguridad social, ¿no? Sí, 600 millones de dólares tenemos de agujero. Así como decimos, en fin, autobombo, esto fue una autobomba, porque ese agujero no hubiera estado si no hubiera habido una reforma de la reforma que se hizo en el año 96. En el 2008 se hizo una reforma que hizo más laxas las causales jubilatorias, déjenme decirlo rápido. Y se jubilaron 80.000 personas que por el sistema anterior no debieran haberse jubilado tan pronto. 80.000 personas cuestan 600 millones de dólares. Así que cuando decimos el sistema está jorobado financieramente, lo jorobamos. No se hubiera jorobado solo. Lo arruinamos. Tampoco entraron 50.000 personas al Estado en el periodo pasado solas. Las contratamos, las hicimos entrar. Tampoco fundimos ANCAP solo. Las fundimos. O sea, estas cosas no ocurrieron por combustión espontánea. Así que ahora nos metieron en el lío. En un lío financiero que no debiéramos haber tenido. Y acá está el arquitecto de esa reforma, que es Juan Bercesi. Nada más ni nada menos. Tengo un montón de héroes hoy acá, de personas que quiero y admiro y con quien además me honra no solo la amistad, sino además nos vincula la herencia más extraordinaria que nos han dejado los británicos, el Central Uruguay Cricket Club, Peñarol. También de eso, de hecho con Juan el 90% del tiempo hablamos de fútbol. Así que ahora nos vamos a tener que replantear un sistema de protección social moderno. Nosotros estamos mirando la experiencia de Macron en Francia, que es lo que entendemos es vanguardia. Estamos en contacto con sus técnicos para trabajar en lo que han hecho, porque las relaciones laborales han cambiado a tal punto que el viejo esquema de estudio, trabajo, si puedo, en lo mismo por toda la vida y en el mismo lugar y me jubilo, fin. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que eso se terminó. Los chiquilines empiezan una carrera, se cambian a otra, estudian una carrera y después trabajan en algo que no tiene que ver con la carrera, hacen un posgrado que no tiene nada que ver en la carrera con la que hicieron. No, van así, están como vuelos y manija, y para nosotros eso impresiona. Como decir, ¿pero qué hacen estos muchachos? Trabajan en relación de dependencia, después se vuelven emprendedores, después salen de emprendedores y se ponen a trabajar en una organización sin fines de lucro haciendo trabajo voluntario, y después se van un año de sabático a viajar por el mundo para formarse, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar un sistema de protección social cuando la vida es tan dinámica? Bueno, ya hay otros que por suerte lo han pensado antes que nosotros, entonces hay que ir y mirar lo que están haciendo. Eso es lo primero. Nos tenemos que replantear el sistema para que el ciclo de vida que tienen hoy los chiquilines, que van a tener los chiquilines, les permita en cualquier situación en la que estén, sea que quieren emprender, sea que quieren reconvertirse por el estudio, lo puedan hacer. Tenemos que recauchutar financieramente nuestro sistema. Estas cosas tienen que ser financieramente viables. Los sistemas modernos no ponen el énfasis en la edad de retiro. La edad de retiro es una cosa totalmente arbitraria. Yo les pregunto a ustedes, 60 años menos un día, somos recontraproductivos. 60 años más un día, ¡ah!, dejamos de ser productivos. No es así. Entonces los sistemas modernos lo que tienen son incentivos para prolongar la vida activa, y los más modernos tienen incentivos automáticos para prolongar la vida activa a medida que la expectativa de vida aumenta. De manera que la sociedad no tenga que debatir cada vez el aumento en la edad de retiro, que es un tremendo trauma político que nadie quiere asumir el costo. Entonces se ponen mecanismos automáticos que van aumentando los incentivos para prolongar la vida activa a medida que la expectativa de vida aumenta. Y ojo que la expectativa de vida aumenta rápido. En los últimos 20 años, desde que se hizo la reforma de Juan, bueno, las mujeres, creo, Juan, fueron 4 años, aumentó la expectativa de vida, y los hombres 3 años, en 20 años. Los chicos que nacen hoy tienen expectativa de vida de 102 años. Bueno. En fin, gracias a las pastillas de acá, al omega 3, más otros complementos. Siempre me lo encuentro en el avión, me manda a comprar eso. Creo que ahora lo voy a precisar. Así que lo que nosotros pensamos hacer es no centrar la reforma y el debate alrededor de la edad de retiro, porque eso lo vuelve políticamente impenetrable. Lo vamos a centrar en modernizar el sistema de protección social para reconocer los nuevos vínculos laborales, el nuevo ciclo de vida que van a tener los jóvenes, y reconocer que la expectativa de vida va a ser mucho mayor, y que todo sistema que sea financieramente sostenible va a tener que tener incentivos para prolongar la vida activa. Ahora, si alguien se quiere retirar joven porque tuvo nietos y quiere disfrutar de sus nietos y le da prioridad a eso más que a seguir trabajando a todo ritmo, bueno, aportaste por menos años, vas a cobrar por más, vas a cobrar menos. Si aportaste por más años y vas a recibir beneficios por menos, vas a cobrar más. Que cada uno elija a partir de una determinada edad cuando se quiere retirar, pero que el sistema tenga los incentivos correctos para darle viabilidad financiera. Eso es cómo se trabaja hoy en las reformas previsionales modernas. Pero las bases de lo que tenemos, un sistema mixto con un pilar de solidaridad intergeneracional y un pilar de ahorro individual, a mí me parece que hay que preservarlas. Hay que modernizar las AFAPs para redimensionarlas, como digo, a estas nuevas formas de relación laboral. Pero la base filosófica que inspiró la primera reforma son correctas y no hay nada que cambiar. If ain't broke, don't fix it, dicen los ingleses. Así que o los americanos, no sé. En fin, pero es en inglés igual. Bueno, muchísimas gracias a todos y tengo que ir. Les quiero decir algo que para mí es importante. Uruguay tiene elecciones internas a la uruguaya. Las elecciones internas donde las hay, votan los afiliados al partido. Nosotros tenemos elecciones internas abiertas, o sea que cualquier persona puede votar en cualquier partido. Digo porque hay gente muy preparada que me ha preguntado, che, pero yo puedo votar en el Partido Colorado. ¿Ah? Sí, todos pueden votar en donde quieran, a quien quieran. Más aún, un politólogo, que no me acuerdo, esto no es mío, dijo que en realidad nosotros no tenemos elecciones internas. Tenemos una elección nacional de tres fases. Esta fase, la primera, es la de todos contra todos. Hay 26 candidatos, se puede votar a Sanguinetti, a la calle Pou, a Cose o a Talvi. No van a estar votando partido, van a estar votando proyecto y candidato. El candidato y el proyecto que quieren que estén en las semifinales de octubre, ahí sí se vota partido. En la mesa, sentado, influyendo con su equipo político y profesional en la agenda que va a tener el gobierno de coalición que va a reemplazar a este que hoy está votado. Bueno, es a esa persona a la que tienen que votar, es a ese proyecto al que tienen que votar. No importa si es el Partido Colorado, no importa si es el Partido Nacional, tápense los ojos, no están votando partido, están votando proyecto y están votando candidato. En octubre pueden votar al partido que quieran. Yo lo que les pido como ciudadano es que nos den la chance de estar. Estamos aquí para servir, estamos aquí para asumir una responsabilidad, estamos aquí con un grupo formidable de gente para tratar de cambiar el rumbo del país y terminar con 70 años de decadencia por goteo. Ese es el único motivo por el cual hemos decidido entrar a la política. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Ernesto, por la excelente presentación. De vuelta te felicito, me hago eco de las palabras de Pablo por haber tomado la decisión. El país necesita gente preparada y con vocación de servicio por los tiempos que se adelantan y por los desafíos que tenemos por delante. Así que, de vuelta, muchas gracias en nombre de todos y como testimonio de tu presencia, el club te da una lapicera con la expectativa de que, si se da, la uses para firmando decretos y las leyes que has prometido. Bueno, mucha suerte.
No podría, Hemos tenido un agradable almuerzo y una enseñanza brutal. Yo lo conozco cuando yo estaba en la Organización Mundial de la Salud, él estaba en el PIC, en la época de Chiqui Iglesias. Es un tecnólogo de primer.
Bueno, es un orgullo que se colorea.
Sí.
Es un orgullo que se colorea.